Y esta canción que elegimos en su día para presentar los partidos de Primera División, Heroes de David Bowie, en realidad estaba inspirada en los 11, bueno, todos los que nos representaron en el Mundial de Sudáfrica hoy justo hace 10 años y nos pusieron una estrellita en el pecho. Yo llevo una estrellita en el pecho ahora mismo porque llevo una camiseta que ha sacado la Federación conmemorativa con el escudo de la selección española, pone Netherlands Spain, lo que ponía en la camiseta de la final. ¿Te acuerdas, Miguelito?
¿Cómo no me voy a acordar?
July 11, 2010, Johannesburgo.
¿Y la briga, Paco?
No, es una camiseta de fútbol para jugar. No abriga mucho, está fantástica. 11 de julio, han pasado ya 10 años. 10 años. Les voy a pedir a todos los que aparezcan en esta hora, que tenemos que abrir en Japón con Iniesta, como no puede ser de otra manera, que nos cuenten algo que no hayan contado, si es que no lo han contado ya. La verdad es que hay circunstancias en la vida que cuando uno las atraviesa, las ve gigantes como una montaña, y luego pasa el tiempo y cuando miras para atrás, pues no, ya la cosa se ha achatado y tal, y ya forma parte del paisaje. Pero hay otras, y a mí me pasa con el Mundial, que se han hecho cada vez más grandes. Yo no sé si es porque ya no hemos vuelto a ganar un Mundial, tampoco es que tengamos pinta de... No sé por qué, si porque fue la primera vez, pero el recuerdo del Mundial sigue dando cada vez más sombra. Todos se lo debemos a mucha gente, pero el primero es Andrés Iniesta. Japón, 11 de la noche y 12 minutos, creo que son allí. Hola Andrés, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Buenas noches por aquí. Bien, todo bien.
Es que hoy no has jugado, ¿no? Bueno, estáis jugando también cada tres días, en la paliza esa de días, hoy no habéis jugado, ha jugado otro equipo en la cancha del tercero, que habéis empatado, por cierto.
Sí, hemos quedado 1-1, han habido algunos cambios y bueno, me quedo en casa, pues imaginaros, recordando lo que todos recordamos un día como hoy.
Están televisando ahora mismo en España, no sé si ahí te llevaste los cacharritos de la tele española, pero están televisando en 4 el partido y en Vamos también. En 4 ha empezado ahora a las 4 de la tarde, te ha pegado una patada Bambomel hace nada. Debía ser con minuto 10 y no sé si te acuerdas. Es que yo sí me acuerdo en el avión de vuelta, que venías con pantalón corto, nos enseñaste las piernas llenas de cardenales. La mayoría llevaban el sello de Van Bommel, ¿no?
Sí, bueno, me acuerdo de lo que dices de ese momento en el avión, que me acerqué un rato ahí y bueno, ya vimos el tipo de partido, que fue bastante, bastante duro, pero bueno, la felicidad que trajimos de vuelta, pues mereció la pena.
Oye, que perdona el coñazo, porque ya supongo que somos muy pesados. Yo te lo agradezco en el alma que te pongas, pero claro, es que ¿qué vamos a hacer si eres tú el hombre, el que marca el gol, el que nos hace campeones del mundo? Porque esta semana, no. Bueno, te he leído hasta entrevistas que te han hecho por mail. Una en La Vanguardia que te preguntaban desde Pedro Sánchez hasta, yo qué sé, Olga Viza, me parece. O sea, tienes que intentar estar para todo el mundo, claro.
Bueno, no, agradecido también, porque bueno, también los 10 años parece que es una fecha más simbólica, el 10, número redondo. Y bueno, pues cuando te pones, pues al final tienes que ponerte con todo, ¿no? Porque no solo porque me apetezca, sino también por ese respeto que siempre hemos tenido y que, bueno, recordar un momento así, pues... Creo que no nos vamos a cansar nunca.
Joder, escucha, es que ahora le está dando la patada de Jonas a Alonso.
Está la patada de Jonas.
Yo creo que con el VAR habían terminado con 7 la primera parte. Es que qué patadas, Dios mío. Es que cada vez el fútbol ha ido penalizando más la violencia y esas barbaridades. La que te pega a ti Van Bommel, que es solo amarilla, hoy ya sería motivo de roja. Esta ya sería de 4 rojas. En fin, ¿hay algo que no hayas contado de aquel día? No digo ya de la final, sino incluso del antes o del después. ¿Hay algo que no hayas contado, que te hayas guardado para ti, aunque sea alguna chorrada?
Pues sí. Está difícil, si te digo la verdad. Hay seguramente muchas cosas que ya también no me acuerdo, o sea, te pondría a venir a la cabeza si te las recuerdan, pero bueno, no sé, yo creo que de la llegada a España, a Madrid, de la celebración, de las calles llenas de gente, de esa felicidad. El otro día también lo decía que se me ponían los pelos de punta de ver las celebraciones en cada rincón, la gente gritando Y como decías antes, creo que pasan los años y ese momento pues se vuelve más gigante, eso sí.
Sí, sí, es una cosa curiosísima. Luego, claro, a cada uno en la vida le pasan cosas. Yo qué sé, te nace un hijo, pues eso es superior a cualquier cosa profesional o futbolística. Pierdes a un ser querido o superas un susto de salud tuyo o de tu familia. Pero eso, sin embargo, yo lo veo cada vez más, más grande en la memoria. ¿Te acuerdas aquel día a esta hora que estarías haciendo? ¿Te echaste siesta el día de la final, 4:15? ¿Era la misma hora en España que en Sudáfrica?
Sí, mira, ese día más o menos uno pues que sigue las rutinas que tiene siempre, y normalmente los partidos a la tarde, noche, pues si tenemos siesta sí que me gustaba descansar. Lo único que ese día yo creo que la siesta fue un poco más corta, porque lo que venía después era muy muy potente. Entonces, pues a veces el descanso que quieres hacer, teniendo en cuenta que venía una final, pues recuerdo que no fue tan larga como siempre.
¿Os juntasteis en la habitación de alguien o no?
No, normalmente cada uno está un poco a su rollo. Lo que pasa es que el hecho de una final, al final lo piensas ahora y lo pensaba en ese momento. Es como digamos el partido de los partidos, y cuando acabas la final y tienes un momento solo y te, por ejemplo, yo qué sé, te miras al espejo en cualquier momento y te dices, hostia, somos campeones del mundo. Es como algo que no podía suceder y nos ocurrió.
Voy terminando, que tampoco te quiero atracar mucho. ¿Te dio llorera en algún momento del día siguiente, la noche siguiente, en el vestuario? Bueno, a Casillas le dio en el 116. En tu gol es que hizo parrabum, se derrumbó de la tensión.
Sí, bueno, yo recuerdo en el momento que pita el final del partido, sí que lo recuerdo. Y luego a posterior, ¿no? Un poco ya después del momento ese del vestuario que estamos todos, y un momento ya cuando te vas al autobús y encuentras ahí un momento un poco de relax y que te viene un poco pues todo. Al final son muchos momentos los que has vivido para llegar ahí, y esa emoción y la alegría que sientes, pues evidentemente que está... Esta flor de piel.
Bueno, hay muchos documentales que se han hecho de forma maravillosa y con un cariño excepcional. Yo recuerdo alguno del Plus, el informe Robinson, bueno, muchos, la verdad. Para los que quieran revivir todo por dentro, creo que saca hoy Rakuten un documental en el que además hablan de lo callado que llevabas la lesión que tuviste, que estabas ahí medio temblando con poder terminar el Mundial. Y además, por cierto, perdona que meta aquí la cuña, es que este documental es gratuito. O sea, tú te metes en Rakuten y hay una parte que es de pago y hay una parte que lo puedes ver gratis. Pues creo que ya está hoy puesto el documental, que se llama como el libro de Miguelito, Los secretos de la Roja.
Gran título, sí.
¿Verdad? Gran título.
Sí, está muy bien, porque no solo por el hecho de lo que significa el décimo aniversario, sino por ver a muchos compañeros, al míster, a otras personas que estuvieron en ese mundial, y 10 años después, pues cada uno en lo suyo, pero haber reencontrado un poco esa unión, pues también hace muchísima ilusión.
En general, te digo una cosa, estamos todos más guapos que hace 10 años, quitando Casillas. Es que me está escuchando. ¡Iker! Bueno, sí.
Qué va, hemos madurado. Como dice, que cuando más maduro estás, mejor.
Sí, hombre, sí, tú también estás más guapo
que hace 10 años. Cuando lo vi a Iker se lo dije, está mejor que hace 10 años.
Te pegamos un sustito ahí el corazón, pues pone más interés y más ganas para recuperarte.
Claro, ¿cómo no vas a tener el corazón mal si Iniesta lo mete en el 116? Oye, en vez de haberlo metido en el 42 y irnos ya al descanso ganando.
Totalmente, vamos. En aquel momento seguro. Ya te digo que para un portero es mejor ir 2-3-0 que no estar sufriendo hasta el final.
¿Cuánto hace que nos juntáis personalmente? O sea, que nos dais la mano.
Bueno, la última vez nos vimos, yo creo que por el mes de enero fue, ¿no, Andrés? Que estuvimos ahí en Barcelona cenando y demás, sí.
Ah, vale. Bueno, pues le vamos a dejar que se acueste ya Iniesta y me quedo con Iker. La suerte de dirigir un programa es que si se te ponen los protagonistas, eliges a alguien. Y yo he elegido a mis dos ídolos, a Iniesta y a Casillas, así, yo que soy así de chulo. Andrés, un abrazo eterno, como siempre, ¿eh? Y muchas gracias por
atendernos. Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Andrés.
Lo mismo te digo, Iker, perdona el coñazo que os damos, pero es que, tío, ¿qué le vamos a hacer? Son 10 años, pues hay que llamar a los que hay que llamar.
Bueno, yo creo que es normal, ¿no? También es un momento histórico, es un momento vivido por todos nosotros pues como algo espectacular, y yo creo que también es bueno, pues, aunque no se puede vivir del pasado, no se debe, porque tampoco es eso, pero sí es cierto que en este momento, y ese momento fue algo maravilloso.
Estás viéndolo. Bueno, te voy a preguntar de otra manera. ¿Has visto la final muchas veces o has pasado?
Pues mira, ahora mismo la estaba viendo. La estaban poniendo en televisión y la estaba viendo ahí. Bueno, no tan entregado como al principio, pero bueno, sí que te gusta un poco recordar y los pelos de punta se te ponen siempre, ¿no? Pero sí, alguna vez que otra la he visto.
Hay imágenes muy, muy tiernas, tío. O sea, ya no te hablo lo de Sara, ¿eh? Te estoy hablando del partido. Cuando te derrumbas en el gol y viene Busquets, es que daban ganas de llorar a todos, pero a todos.
Bueno, es que vivimos muchas experiencias allí. Nosotros también, que os tocó cubrir todo aquello, fueron casi 50 días de mucha tensión al principio, de mucha incertidumbre, de muchos nervios. Luego ya parece que hubo una etapa en la que nos soltamos y volvimos a ser nosotros. Y claro, luego ya pues llegas al momento final que fue aquel campo, el Soccer City, y que encima pues acabas de la mejor manera posible, ¿no? Ganando el campeonato del mundo.
Estaba leyendo una entrevista de JJ en la que recordaba, que yo ni me acordaba, fíjate. Hubo un día que estaba muy triste Sara, porque había empezado la prensa inglesa diciendo que si España había perdido, pues tú te estabas distrayendo con ella, porque estaba en el fondo, es que era para cagarse con perdón, en el España-Suiza. Y no, leyendo a Jota, he tenido que revisar, pues no me lo creía, y era verdad, que González Urbaneja, presidente entonces de la Asociación de la Prensa de Madrid, criticó que es que era flipante. Por eso, en tu beso final, no solo había el beso del futbolista, sino que nosotros, los que estábamos allí, lo sentíamos también como el beso a la compañera, ¿sabes? O sea, era el final feliz, vamos, parecía que era hecho por Disney.
Bueno, yo creo que eran días donde pues todo se magnificaba, estamos hablando de un mundial, todo de notoriedad, repercusión sobre todo a nivel, ya no solo en España, sino a nivel mundial. Y ya te digo que los que estábamos allí viviendo en el día a día, pues éramos los que más sufríamos con todo, ¿no? Y bueno, yo creo que nos metimos como una especie de gran hermano, que no había unas redes no había un internet tan fresco y tan rápido como ahora. Era un poco más lento y, bueno, pues no tienes al alcance a mucha gente. Y entonces, claro, pues ahí estábamos viendo una burbuja y que no, tampoco entendíamos muy bien lo que podía ocurrir de que fuera, ¿no? Se llegaban noticias, pero tampoco sabías tú el porqué de esas noticias.
Escucha, igual que reconozco y te recuerdo a ti una frase, mientras nos duren Xavi Iniesta, que nos van a durar este Mundial y la próxima Eurocopa, eso dicho allí, en Sudáfrica. Además, lo dijiste así, este Mundial y la próxima Eurocopa, y fue tal cual. Vamos a ser campeones. Pero también, ¿qué cagazo teníais entre Honduras y Chile?
Sí, para nosotros fue un momento muy delicado, porque para el jugador en sí sabíamos que esa generación, hombre, como veníamos de la Eurocopa del 2008 y el respeto que nos ganamos durante el 2009 y el 2010, a pesar de ir a Sudáfrica en la Copa Confederaciones y no conseguir llegar a la final, creo que también nos sirvió un poco para conocer el país, ¿no? Para moldarnos a que en Sudáfrica pues las cosas no iban a ser como en el anterior mundial, ¿no? Que fue en Alemania y que era todo pues quizá más, mucho más desarrollado, pero yo creo que nos sirvió un poco la experiencia de todo, y cuando llegamos a aquel mundial claramente como favoritos y el primer partido ante Suiza, que yo creo, vamos, hemos coincidido muchos en que junto con el de Alemania creo que fueron los dos mejores partidos que realizamos en aquella Copa del Mundo y que perdimos y que no merecimos en ningún momento. Pues yo creo que fue como un toque de atención, ¿no? Esa colleja que te pega un profesor en clase que hace que espabiles, y con más humildad todavía, porque claro, que todas las selecciones de todos los países te pongan como el anfitrión y ante Suiza pierdes, pues yo creo que muchos están flotando las manos, ¿no? Recuerdo unas declaraciones también de de Diego Armando Maradona, pues criticando un poco nuestra manera de jugar y demás. Y luego yo creo que explotamos, o sea, fue la España que queríamos a partir de octavos de final ante Portugal. Creo que hay un antes y un después, evidentemente.
Bueno, jugamos también la semi, que yo fui a la final tranquilo, porque es que, de verdad, la impresión de la semi contra Alemania, yo nunca vivo las finales tranquilo, pero esa sí, no sé, o sea, pensaba, joder, con lo bien que estamos es que nos lo llevamos.
Bueno, pero también fue un partido muy completo, yo creo que en todos los sentidos, o sea, me acuerdo estuviera al contrario, en este caso Alemania, la media de los alemanes era un 86 de altura. Nosotros no teníamos 4 o 5 jugadores, los demás eran Villa, Iniesta, Xavi. O sea, no había gente muy... Pedro, no había gente muy alta, ¿no? Para defender una falta o un córner. Y yo creo que estuvimos a la altura en todos los sentidos. O sea, defendimos muy bien por arriba, defendimos bien atrás, concentración... No sé, yo creo que fue un partido muy completo. Por eso a lo mejor tú lo ves que fue más fácil, pero para nosotros estudiar al rival fue muy importante, claro.
Lo siento porque te estoy agradecido, pero es que te tengo que mezclar con dos personas chungas. Están Manolo Lama y Miguelito aquí escuchando. Ay. Lo siento por ti. No, hola, Manolo.
No, yo pensaba que el chungo era Iniesta y Miguelito. Yo que no me doy por aludido de chungo, vamos.
Lo bajito.
Bueno, que ahí le tenéis, ¿no? He quedado con él en que solo le preguntamos del Mundial, porque es muy apetecible preguntarle por mil cosas que lo rodean en la actualidad. Pero si queréis... Por cierto, Iker, ¿hay algo que no hayas contado de aquel día? ¿Algo? De lo que sea, de fuera, de dentro, del partido, del vestuario, de la comida.
No me acuerdo, o sea, es que a mí me tenía que estar... eso es que, mira, para el que mejor recuerdo tiene de eso siempre, si te juntas en una mesa con Villa y con Reina... Te aseguro que, y con Piqué, te aseguro que ellos tres te empiezan a contar anécdotas y tú ni las recordabas. O sea, para eso tanto Pepe como el Guaje son bastante más idóneos para contar historias. Yo las cuento fatal. Pero desde aquellos días, de aquel partido, pues no sé, pues, por ejemplo, lo nervioso que estaba, yo creo que tuve que ir, sin exagerarte, o sea, 5 o 6 veces al servicio antes de la final. Antes de la final, antes, cuando estábamos en el campo. O sea,
pero porque que tenía, ¿habas con M o habas con C? ¿Qué pasaba?
No, porque pues la tensión que tenías, estabas nervioso, entonces me acuerdo que a lo mejor tomabas un poquito de... bebías un poco de agua, te querías hidratar, pero hasta el mismo agua te sentaba mal. No sé, luego allí en el campo... pues una sensación un poco como de sensación de jugar en frío, de noche, cuando los mundiales casi todo el mundo se ha visto de día. Después del partido también, venirnos tan rápido al aeropuerto, aunque lo celebramos ahí en el campo, venirnos al avión y del avión a Madrid, celebrándolo en el avión, y luego aquí otra vez en Madrid con toda la gente... No sé, es que a mí no tendría así ninguna anécdota más.
¿Sabe lo que me gusta? Que cuando habláis del Mundial, cada uno se acuerda de cosas. Por ejemplo, Iniesta de los fisios, tú te has acordado de el papel de los porteros suplentes que se comportaron como compañeros. Hoy, del Bosque, en una entrevista en el Marca, cita a Villar, que tú puedes estar a favor o en contra de Villar, no digo tú, Casillas, digo el oyente. Pero a mí me gusta que sean agradecidos, y del Bosque es agradecido con Villar, que al final fue el que le puso. Por supuesto, siempre os acordáis todos de Luis Aragonés. Al final es que es una victoria de muchos. Los héroes sois unos pocos, pero sobre todo Iniesta y tú, pero es una victoria de muchos.
Bueno, es que para llegar al Mundial hay que trabajarlo 2 años antes, ¿no? Y 2 años antes tienes que estar peleando y luchando por llegar a aquella cita tan importante. Ya no te hablo ya de los tiempos de Luis Aragonés, que para descanse, porque claro, Luis después del Mundial de Alemania tuvo que tomar decisiones y al final pues bueno, fueron las decisiones que tuvo que escoger las que nos hicieron campeones de Europa, ¿no? O sea, que bueno, que todo arrastra. Pero es verdad que en mi caso, tú lo has comentado, ¿no? Tanto de Pepe como de Víctor, es que en su momento yo creo que nosotros los 23 que fuimos allí éramos 23 jugadores indiscutibles en nuestros clubs. Y llegas a un Mundial y solo pueden jugar 11. En la competencia en la portería, por ejemplo, pues tienes a un Víctor Valdés que venía de haber ganado 2 Champions, 3 Zamoras, en un momento espectacular, en el momento que tú mirabas a la derecha en el entrenamiento y veías que bajabas un poquito el ritmo de entrenar un día o 2 días, pues sabías que si no estaba bien, pues podía optar Víctor o el propio Pepe, ¿no? Que venía también de un Liverpool bastante fuerte que se metía siempre en semifinales de la Champions y que estaba también haciendo grandes temporadas. Y en el tablo de porteros que se quedaron sin ir, en el caso de Diego López, Palop, que la competencia siempre ha sido dura. Solo te hablo del tema del puesto de portero, imagínate los demás.
Lo que nunca has contado, Iker, es que les pediste a los utileros una bota más grande, pues si se quedaba solo Robén delante de ti, ¿no?
Eso es una bota más grande a Robén. No, yo lo que pedía según venía era que por favor que si quería tirar, o sea, en vez de que tirase, que me regatease, porque podía ser más fácil para mí regatearle hacia su lado, o sea, a mi lado izquierdo y a su lado derecho. Yo a alguien le conozco de la etapa del Madrid, sé que es zurdo cerrado, o sea, la derecha no la usa nada más para subir al autobús. Y bueno, en ese momento lo único que imaginaba era pues dejarle un poco de mi lado izquierdo más amplio para que pudiese regatear. Pasa que le aguanté tanto que al final él no decidía regatearme y bueno, pues tuve la suerte de sacar el pie en ese momento. Cuando toqué la bola, yo ya sabía que la pelota no iba de la portería.
No sé si estás viendo la final en cuatro o en vamos, le acaban de pegar un pisotón a Iniesta. Otra vez Van Bommel, pero un pisotón de amarilla o roja. O sea, es que teníais que con el VAR de ahora habíais ganado, pero por incomparecencia. O sea, se quedaban con siete.
Mira, ahora un paradón de Casillas.
No es para tanto lo que va a parar. Si esa la paro yo, lo que acaba de parar ahora mismo la para yo. Vamos, no me digas.
Bueno, ídolo, te vienes a vivir ya a España, ¿no?
Bueno, vamos a ver, sí, hay que decidir a ver, pero todavía tengo el compromiso con el Porto. Estamos ahí a punto de ser campeones de Liga, después de una remontada bastante grande, y bueno, vamos a ver qué ocurre en estas dos semanas. También tenemos la final de Copa ante el Benfica y después ya pues habrá que tomar una decisión.
Ah, vale, o sea que tienes que esperar a que termine.
Creo que ya, sí, en cuanto a pase ya el mes de julio y juguemos esa final de Copa el 1 de agosto, pues ya tomaremos la decisión que creamos oportuno.
Te voy a hacer spoiler, creo que al final ganamos. Oye, ¿le mandaste tú a Sara, es que le he leído también una cosa a Sara, antes de la final el mensaje, al final ganan los buenos? ¿O los buenos siempre ganan?
¿Eso lo ha dicho Sara? ¿Eso lo ha dicho ella?
Sí, en un artículo de Manolo Villanueva. Que,
¿Sí?
Sí,
o sea, se lo mandaste tú, lo de tranquila, al final los buenos siempre ganan.
Al final siempre ganan los buenos, sí, sí, se lo mandé. Sí, porque es alguna frase mía que de vez en cuando digo.
Pues nada, que sigan ganando los buenos. Sí, que en un beso gigante.
Faltaba ahora que dijeras que no lo habías sido tú. Vamos. No. El lío que tenías en casa no te lo quiero ni contar, vamos.
Bueno, pues un abrazo, seguí disfrutando.
Un abrazo.
Chao.
Adiós.
Tenéis que contar algo que no hayáis contado todavía, ¿eh? Pero primero nos vamos a ir de viaje y además dando la bienvenida a un nuevo cliente en tiempo de juego.
Bueno, vosotros sabéis que yo soy gallego y que me encanta mi tierra, lógicamente. Pero me encanta visitar otros lugares de España. Y si hay un lugar donde me reciben siempre con los brazos abiertos, es Andalucía. Y este verano, además, Andalucía quiere invitarte a que sientas el cariño del sur. Este verano, ven a Andalucía. Andalucía se ha puesto bonita para ti. Andalucía se ha puesto de gala para ti. Andalucía se ha puesto segura para ti. Toda Andalucía lleva el distintivo Andalucía Segura. Y gracias a ese certificado puedes tener la seguridad de que se cumplen todas las medidas de prevención del COVID-19. Por eso este verano, ven Andalucía. Andalucía lo tiene todo: sol, playas, montañas, colores, sabores, historia, arte, cultura. Andalucía lo tiene todo para todos. Busca tu mejor camino del verano. Ven al sol, ven a la luz, ven al embrujo, ven a la alegría, ven a la felicidad, ven al sur, ven a Andalucía, porque Andalucía te quiere.
Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
Pues mira, te voy a hacer caso. Voy a probar Cádiz este verano. Tenéis que contar algo que no hayáis contado nunca, ¿eh? Me da igual de lo que comisteis, del partido, de que tenías ganas de hacer pis, de que no viste una acción polémica o estabas bajando a la zona mixta tú, Miguelito, lo que sea. Y yo voy a contar una que no conté nunca, aunque me da vergüenza. Manolo, ¿te arrancas con alguna?
Sí, hombre, yo puedo contar dos. Una que, joder, le escribí un mensaje rutinario a Vicente del Bosque por la mañana. Esos mensajes que dice, bueno, lo escribo exclusivamente para que él lo reciba y que lo lea cuando quiera y si puede. Y me sorprendió que me contestó antes de empezar el partido, que habitualmente...
Pero poquillo es, antes, o sea, una hora o dos antes.
Es que ya no me acuerdo, el partido que fue a las 8 de la tarde, pues me contestaría a lo mejor a las 3 de la tarde o a las 2. Pero que me sorprendió, porque habitualmente los futbolistas cuando lo leen, luego ya cuando acaba todo, te contestan. Y Vicente me contestó. Y la otra que también a mí me llenó, es que yo estaba narrando el partido allí en el estadio donde España se proclama campeón del mundo, y recuerdo que cuando el partido acabó, yo no focalicé mi mirada en los campeones, sino que giré este pescuezo que tengo y miré como 5 filas más atrás, porque había otro cafre gritando en otra cadena, me parece que era de televisión, que el tío curiosamente también proyectó su mirada en mí como diciendo, coño, hemos estado 30 años comiendo mierda y para un año que nos toca ganar, no estamos juntos. No tuvimos que decirnos ninguna de estas palabras, pero las miradas aquellas eran perfectamente esta conversación que acabo de entablar yo ahora mismo contigo. Pues lo que no me acuerdo era los dos tíos aquellos quién eran.
¿Sabes la que voy a contar yo? Y es, el día anterior habíamos firmado, no digo quiénes, ni cómo, ni cuándo, por el Grupo COPE. Y en el estadio estaba Rafael Pérez del Puerto, un beso muy grande desde aquí, consejero delegado de COPE, con el que habíamos firmado. Pero en el estadio estaba también el presidente de otro grupo de comunicación importantísimo de este país, que me estaba llamando y yo no se lo cogía. Le pido perdón porque esto no lo... Porque digo, ¿cómo lo voy a coger ahora? Pero estábamos casi en mitad de la transmisión, o sea, no había empezado lo que era el partido, pero, y después del partido me volví a llamar, y yo, es que no lo cojo, ¿cómo le voy a decir? Lo siento, pero ya no, ya estoy comprometido con otra. Le pido perdón, pues el hombre me llamaba allí.
Con otra emisora te refieres, ¿no?
Sí, claro. Miguelito, cuenta la tuya.
Yo es que he contado todo, pero esas son las dos mejores. Ya sabes que los inalámbricos tenemos que bajar con cierta antelación a la zona mixta. Me había perdido la tanda de penaltis de la Eurocopa de 2008 y ya me puse de pie para bajar, estaba Navas atravesando la divisoria y dije, voy a aguantar esta jugada y ya bajo, tal cual. Vi el gol, empecé a correr, a gritar, me acuerdo que era una escalera de caracol y para la zona mixta. Y en la zona mixta, cuando ya estábamos cogiendo posiciones, salió un tío vestido de jugador con un cubo en la cabeza, con la Copa del Mundo en la mano. Nos la empezó a dejar a todos, hasta que llegó Paloma y se la llevó, y ese tío era Joan Capdevila.
Ahora le vamos a llamar, porque es también otro héroe.
Uno de mis ídolos.
Está Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Tienes que contar una que no hayas contado nunca de aquel día.
Sí, mira, hay una que es increíble y que define lo que es el jugador del que voy a hablar, que fue en el vuelo de vuelta. Ese también vale, el vuelo de vuelta vale también, ¿no?
Sí, hombre.
En el vuelo de vuelta, bueno, por cierto, Xavi Alonso iba bastante perjudicado, lógicamente, estaban todos ya con... Habían bebido, lógicamente, estaba bastante perjudicado, pero sobre todo... Javi Martínez, estaba yo tranquilamente ya intentando dormir y aparece Javi Martínez y me dice, oye tío, no sé qué, tal, hazte una foto conmigo, tal. Y le digo, no me jodas Javi, pero perdóname, pero si que acabé de ganar el Mundial, o sea, que tú me pides una foto. Y dice, sí, porque voy a vacilar con mis amigos y tal. Y nos hicimos una foto ahí y eso me hizo ver el pedazo de persona que es Javi Martínez, porque al final, joder, viene de ganar el Mundial, un super ídolo y que venía con la humildad a pedirme una foto. Y decía, que sí, que yo he crecido en la tele viéndote a ti y tal. Y eso jamás lo olvidaré. Cada vez que va Javi Martínez me acuerdo de él y estoy convencido, no le conozco mucho personalmente, pero tiene que ser un pedazo de tío fantástico.
Sabes que es un poco tostado, ¿no? En el partido contra Chile, que nos valía el 2-1 a Chile y a nosotros, y hay un acuerdo tácito ahí de, venga, no nos atacamos, era el único que se iba para adelante y le decían, para, que no, sí, que ya esto está acabado, que no nos atacamos.
Aquello de verdad que me marcó. Dije, joder, ¿cómo puede ser este hombre que ahora mismo es uno de los ídolos de España, que venga con esta humildad a pedirme una foto y tal? Y me pareció increíble, me pareció... Y luego, bueno, esta sí la he contado, creo que alguna vez con Juanma también, cuando Iniesta, no sé si estabas tú, Paco, nos enseñó todas las
los
patadas que habían pegado,
sí,
los
sí,
cardenales,
sí.
Pero bueno, se la hemos contado más veces.
Sí. Rubén Martín, tienes que contar una que no hayamos contado, ¿eh?
Buenas tardes. Bueno, a ver, una de la final, por ejemplo. Yo estaba viendo el partido pues con mucha parte de la prensa española, de hecho estaba Charlie Sáez, entonces él estaba en la COPE y yo en la SER, o Pilar Casado en las entradas que nos dieron las radios para poder verlo. y antes de que acabara el partido, yo me tenía que bajar para intentar colarme donde pudiera, bueno, como le pasaba a todo el mundo. Y en el momento en el que estaban los príncipes bajando, que entonces eran los príncipes Felipe y Leticia, se formó un cordón de seguridad como de 15 guardaespaldas, hicieron como una especie de cápsula, y los que estaban ahí dentro, que debíamos ser, pues creo que estaba Rubiales, que entonces era presidente de AFE, los dos príncipes, estaba yo y no sé quién había más, pero estábamos muy pocos. Entonces esa cápsula nos arrastraron hasta el vestuario, y yo lo siguiente que recuerdo es aparecer dentro del vestuario de la selección y darle el teléfono a Del Bosque para que De la Morena le pudiera saludar. Claro, fue darle el teléfono a Del Bosque, le dijo José Ramón buenas noches, alguien lo vio, le quitó el teléfono y a mí me lo devolvió. Que es guay porque moló mucho y era súper difícil hacer eso. Y luego la anécdota es que en el libro que escribió De la Morena del Mundial, eso se lo atribuye a Morata. que yo ya no sé si fue una venganza que no se acordaba.
Joder. Es que yo creo que fue Morata, ¿eh?
Álvaro Morata. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola Paquito, yo estaba cerca de Rubén y fue Morata, ¿eh? Rubén se acongojó, no se atrevió, porque Rubén resume de reportero, pero justito. Mira, yo tengo una triple doméstica muy íntima que, bueno, primero compartir con Manolo la emoción de que ese tío que estaba narrando para una televisión que llevábamos 30 años con él, no poder celebrar el día más grande de tantos mundiales quedándonos en cuartos, de tantos mundiales felicitando a la prensa de otro país porque tú no habías ganado nada. Bueno, la emoción esa que tú sabes íntimamente. Luego te digo, yo no sé si antes, el día antes o dos días antes, tú recuerdas que íbamos de vez en cuando a Pokestron, que hacéis unas tertulias allí nocturnas, y que nos invitabais a algunos amigos a vacilar allí un poco. Yo recuerdo ya muy cerquita de la final, tuvimos la oportunidad de ir, no sé si era en la tertulia o fuera en algún ágape con Camacho, contigo, y estábamos Pepe Ribagorda y yo viví la final encima de tu posición, sí, con Pepe, sí, Ribagorda, porque yo en los mundiales no hago la selección, la información de España, hago otros rivales y tal, y en aquel momento Lama me dijo, bueno, luego al final te bajas y a ver la zona mixta si puedes ayudar, pero durante el partido yo estaba tranquilo, estaba con mi hermano Pepe,
¿no?
Pepe, no, para una vez que vas a ver de turista un partido,
es que Lama despliega a los soldados y claro, hay los que tienen su misión y los que su misión es lo que te salga, a ver qué te cuela por ahí.
Eso es. Bueno, yo lo viví con Pepe encima de tu posición, y yo recuerdo que en esa cita de Pokestron habíamos hablado con el mister, con Camacho, le habíamos dicho de cachondeo, porque valía para cualquier mundial, mister, esta la vamos a ganar, tenemos el pálpito, mentira, tenemos el pálpito, la vamos a ganar, hemos llegado hasta aquí, y recuerdo hay una foto fija, Paco,
vamos, que tú, te está haciendo larga,
cuando
esta,
tú,
está,
no,
está
quedando
un poquito largo,
ya sabía yo que Manolo tenía,
vamos al grano,
Manolo,
vamos,
tenía que hacer su,
está acabando el partido,
tenía que hacer su sketch ahí,
y todavía no ha metido la mención,
bueno, es que después de esta me queda otra, pero bueno, vamos con esta. Entonces, le habíamos dicho ganamos y tal, y hay un momento en el que tú, cuando cantas el gol de Iniesta, hay un momento, y se ve universalmente porque es el vídeo que aparece en todo el mundo, Camacho se vuelve porque nosotros, Pepe Ribagorda y yo abrazados, le estamos gritando, ¡Mister, te lo dijimos! Y él se vuelve, porque era uno de gritos, y empieza a decir, ¡sí, sí, sí! Bueno, era un momento de euforia, de felicidad íntima, y que no hemos contado nunca. Y luego la otra, la última, Paco, ya muy rápida.
Si es un poquito mejor que esta, casi te la agradezco.
Bueno, yo no presumo de contar cosas bonitas, Manolo, presumo de contar cosas que siento.
Venga.
La siguiente es que, como en esos mundiales anteriores que no hacíamos nada, te tocaba a ti felicitar a los periodistas italianos, franceses, argentinos, brasileños, en aquella zona mixta, que cuando bajé yo recuerdo, no me han felicitado nunca tanto por algo, como todos los colegas de todo el mundo, felicidades, Antonio. Fue una cosa para presumir de país, ¿no?
Capdevila, sí, el hombre del cubo, ¿está por ahí?
Sí, hola, ¿qué tal?
¡Hey, Johnny!
Estabas de comida familiar, ¿eh? Gracias por atendernos y sentimos interrumpirla.
Sí, bueno, era mal día, pero bueno, se hace un esfuerzo, como siempre.
¿Estás viendo el partido en la tele o no?
No lo veo. Ya lo he visto tantas veces este confinamiento que hoy no lo veo.
Ah, sí, igual que Del Bosque. Del Bosque dice que solo lo ha visto repetido por primera vez ahora con el confinamiento. ¿Tú lo habías visto antes también?
No, entero no lo había visto todavía. La verdad que no vaya a ser que leo luego ni esta la falla en la repetición, así que no, prefería no verlo.
Que, joder, es que hay tantos secretos en el éxito de esa selección, pero precisamente los Capdevila y compañía representáis el compañerismo por encima de todo. ¿Quiere el mamón de Miguelito que te pregunte cosas como, ¿es verdad que a veces se la dabas a Xavi y le decías, a mí no me la devuelvas, eh?
Sí, muchas cosas. Sí, Miguelito sabe muchas cosas que pocos saben, pero sí, es cierto. A Xavi le decía muchas veces, digo, pásamela, pero bajo un concepto me la devuelvas. Hombre, en parte está bien, Digo, en parte está bien porque sabía menos limitaciones. Esto es ser listo, no es que por otra cosa, pero también en fútbol a veces se juega más con cabeza que con los pies.
Y claro, y así empezó él a girarse y no le quitaba el balón, como no te lo ha podido
dar. Menos mal que no me lo vi nunca más, si no, no hubiéramos ganado el Mundial.
Lo del cubo, que fue lo primero que se te ocurrió, ¿no?
No, te cuento, del cubo, sí, porque mira, me tocó doping y resulta que, claro, en el doping, pues claro, perdí unos momentos maravillosos de la celebración en el vestuario. Y cuando yo llegué, pues muchos ya llevaban dos cervezas y yo me puse el ritmo pues en un minuto. Entonces me hizo mucho efecto, más rápido.
Oye, es que si piensas en la defensa de España, Ramos, Puyol, Piqué, Cardella, más Busquets y Alonso, no, y Casillas de portero, no es tan extraño pensar que no nos metieran goles, que todo fuera 1-0, 1-0, porque claro, es que teníamos unos defensas del copón.
Sí, bueno, a ver, esto siempre se ha dicho, ¿no? Que, a ver, tenemos muy buena defensa, sí, es cierto, pero bueno, eso es el trabajo colectivo, no por ser equipo, pues bueno, sí, es cierto que a partir de octavos ganamos todo 1-0, 1-0, sufriendo por la mínima, fue un Mundial un poquito raro porque empezamos muy mal, pasamos por momentos de dificultad, pero el grupo, al final fue el grupo el que tiró todo para adelante, y no solo la defensa, sino, pues bueno, el acierto de Villa, pues bueno, de todos, es que fue todo el... Pues también los que jugaron menos, también aportaron lo suyo, es que fue un éxito de todos, incluso, pues bueno, los que no pudieron estar, que también ayudaron a la clasificación, y bueno, y luego lo que no se ve, que son, pues bueno, los médicos, el cocinero, los fisios, bueno, es que los fisios, pues bueno, recuperaron a Iniesta, recuperaron a Puyol para el semifinal, que luego fueron fundamentales, o sea, sin este papel, pues no hubiéramos conseguido nada.
Aquí, Joan, lo fácil, pues ya sabes, todos son de Iniesta, todos son de Casillas, de Xavi, pero nadie es de Cardevila. Esto es lo que hay. Me acuerdo que
mejor,
me decías...
Para mí
¿seguro?
Mejor,
Para mí tiene mucho mérito. Me acuerdo, me hacía mucha gracia. Supongo que ya después de ver la final tantas veces ya estarás cómodo dentro del terreno de juego. Pero cuando saliste al campo y viste allí la copa, me acuerdo que me decías, ¿yo qué coño hago aquí?
No, si te soy sincero, estaba muerto de miedo, estaba acojonado, la verdad, es que es verdad, es que impacta mucho, ¿no? De hecho, pues tú piensas que ya en la final pues todos eran jugadores de Barcelona y Real Madrid y yo era el único del Villarreal, quizá con menos experiencia, ellos pues están más acostumbrados a este tipo de partidos, están siempre pues siempre están en las noticias, en primera plana todos los días, y a mí quizá me costaba más ese papel, ¿no? Y me impactó muchísimo llegar a un estadio así, la dimensión del partido, el partido de nuestras vidas. Y si soy sincero, me siento privilegiado, porque el hecho de no jugar en Barça Madrid, aún me doy más mérito a mí mismo, ¿no? Porque, oye, más mérito tiene el hecho de no jugar en Barça Madrid. Pues para mí, pues es muy, muy gratificante poder estar en una cita tan importante.
Oye, hablabas del grupo, de los fisios, de los médicos. A Iniesta lo recuperaron, a Puyol lo recuperaron ante la Alemania. Tú estuviste a punto de no salir en la segunda parte.
Sí, sí, también, fue fundamental, de hecho, pues en el minuto 14 hay una entrada de Van Persie que me dobla todo el tobillo, se me pone como una pelota y en el descanso, pues bueno, estuve los 15 minutos en la camilla con los fisios y el médico. Joder. Y no me enteré ni de la charla del Bosque, no sé ni lo que dijo, ni el descanso, ni nada, y eso, mi preocupación era el tobillo. Y le dije,
se pierde la fiesta, mira, en la camilla, en el descanso, un drama.
Yo me lo pierdo todo, pero estaba ahí, no sé cómo lo hago.
Pero mira,
Y le dije al doctor, por favor, véndame este tobillo como sea, porque tenía una pelota, y dije, mira, si no puedo jugar, pues pido cambio y ya está. Y te puedes creer que fue salir al campo y no me acordarme más del tobillo. Fue increíble, algo que hubiera sido un partido normal, seguramente no podía poder seguir. Pero ese día, no sé si la mente fue, no sé, tiene un poder especial que ni me acordé más del tobillo, la verdad.
Qué bueno. Pero mira, tú representas mejor que nadie la encarnación del sueño del niño que juega al fútbol en el cole. Porque, vamos a ver, yo creo que todos somos enamorados del deporte, del baloncesto, su plasticidad, la belleza del atletismo, la lucha del balonmano, tal. Pero los que tenemos la pedrada del fútbol, aunque solo sea jugando en el patio del colegio, no te digo ya siendo niño federado que sueña con ser futbolista, y habíamos vivido tantas desilusiones de cuartos de final, de no sé qué, de Algandur, del otro, del Dragón, claro, nos vemos representados en ti, en el mismo tío que sale y ve la Copa del Mundo y dice, ¿y qué hago yo aquí? Pues es fabuloso, tío, es el día de nuestras vidas.
Es que al final muchos piensan que el hecho de no llegar a ser profesional es un fracaso, yo no veo así tampoco. No todo el mundo puede llegar a ser profesional, pero oye, si puedes jugar a fútbol y te divierte, vale la pena intentarlo, ¿no? Y no, pues a veces, pues si llegas, perfecto, pero si no llegas, yo no lo veo como un fracaso, ni mucho menos, sino pues que es que, bueno, pues que te gusta el fútbol y hay que practicarlo sea donde sea.
Joan, arregla el español si puedes, anda.
Sí, por desgracia, pues estamos en una situación muy, muy complicada y bueno, esperaremos levantarnos y volveremos con más fuerza, seguro.
Un abrazo gigante, campeón. Muchas gracias.
Igualmente,
por todo.
Un abrazo a todos.
Gracias, bien, gracias.
Esta mañana la Copa del Mundo ha estado expuesta en Madrid. Estaba aquí Miguel Aguilar, que se acercaba. Estaba hasta las 3 de la tarde, ¿no?
Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sí, Paco.
Bueno, de toda la gente que se ha pasado, que había un montón, ¿no? Con su distancita de seguridad y
sí,
eso.
Sí, con distancia de seguridad, mascarillas que era obligatorio, aunque para hacerte la foto con la copa te la podías quitar, evidentemente. Los geles también para las manos. Unas 2.000 personas, más o menos, calculo yo, que habrán ido. Y estaba la camiseta que tienes tú puesta ahora mismo. Estaba en venta y también se han llevado bastantes camisetas, mascarillas de la selección española y un montón de cosas. Ahí se ha pasado Fernando Torres y Almeida, eso de las 11 de la mañana.
Está bien el alcalde, ¿eh? Ha hablado del VAR, del Madrid, del Atleti. Sí.
Ha hablado de todo, pero no solo ha hablado, sino, no sé si habéis visto el vídeo, pero también se ha puesto a bailar el Waka Waka con la concejala de deportes.
¿Ah, sí?
Y sí, porque la concejala de deportes de Madrid se ha puesto
Que Almeida está soltero.
Se ha puesto a bailar y Almeida no le ha tocado otra que seguirla y al final pues le daba un poco de vergüenza, pero se ha puesto a bailar. Escuchamos lo que ha dicho sobre el VAR y el Atlético de Madrid.
Veo la Champions peligrosamente preparada para el Atleti. A mí, uno, a mí no me gusta el VAR. Dos, cuando el Madrid gana los 8 partidos de Liga está claro que los ha ganado. No hay discusión, las cosas se ganan sobre el campo. El Madrid ha ganado los 8 partidos de Liga, tiene pinta de que puede ganar también incluso los 3 restantes y hacer el pleno, ser campeón incluso ya contra el Villarreal en la penúltima jornada. Y por tanto, partiendo de que yo ya lo he dicho varias veces, que a mí el VAR no me convence, lo cierto es que yo creo que el Madrid será justo campeón.
Pues ya
eso
está.
Eso es un alcalde.
Además, de verdad, se ha ganado los votos de todos. De Madrid, de Atleti, de todos.
Y sobre todo se ha ganado lo del VAR.
Y eso es, y el de Pedro Martín y el de Lama por criticar el VAR.
Paquito, cuando uno dice lo que siente, de verdad. ¿A que
y
sí?
Si además Paco tuviera potestad para mandar, él prohibía que en la Comunidad de Madrid se utilizase el VAR.
Por lo menos en el ayuntamiento, en el municipio.
No, no, en la comunidad, que hable con Ayuso y que en toda la comunidad. Poco a poco.
Y acabaríamos entrando en los campus.
No, bueno, tenemos una buena noticia de Fórmula 1, pero quiero cerrar con todos. ¿Creéis que lo volveremos a vivir, Manolo? Digo nosotros, nuestra generación.
Bueno, tú y yo vamos a entrar en el campo. Hay otros que seguramente lo van a ver por la tele.
¡Qué mamón! ¡Qué mamón!
¿Caerá otro mundial, Miguelito?
Yo como periodista tengo dudas. En vida espero ver otro con Mario, seguro.
Vale, Paco, ¿sabes que ayer le preguntaron a Miguelito? ¿Qué prefieres? ¿Que España gane otro mundial o que te dejen entrar a los estadios? ¿Sabes lo que dijo? Sí. Que me dejen entrar a los estadios.
Sí, 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 sí.
Con el pan no se juega.
Tanto secreto de la roja y tanta papá.
Le vuelve el loco. El Víctor Fernández se volvió loco anoche.
Sí, le llamé sinvergüenza. Le voy a tener que pedir perdón.
¿Viviremos otra, Antonio?
Uf, ojalá, Paco, pero yo no lo veo. Y fíjate que yo he sentido positivo, que crees siempre que todo... Yo, me cuesta porque hemos tardado tanto en encontrar el primero.
No lo veo, ¿no?
Maldini.
No lo veo.
Sabes que yo también soy muy optimista ante la vida, pero tampoco lo veo. Sé que es difícil, claro. Es muy complicado una generación. Es que España tenía el top 5 mundial en cada puesto, realmente, y eso es prácticamente imposible repetirlo.
Rubén.
Yo creo que yo sí, vosotros ya no.
Qué malo eres, tío.
Bueno, hay que preguntárselo a Obrusho. Obrusho, te he dicho antes que si querías contar una de aquella noche, pero he dicho que ya la habías contado, ¿no?
No, yo... ¿Quién? Todo lo contaba.
O sea,
hecho,
lo has cascado todo, hecho, ¿no?
Pero hay un detalle que quizás no he contado. Cuando terminó el partido, después de que me fui a la terraza a llorar porque era el último programa en la SER... y empezaba una etapa nueva en mi vida que no sabía qué iba a pasar. Luego nos fuimos al Chistu y en el camino de la radio al Chistu la gente me vio y paraban los coches para decirme no te vayas. Eso me acuerdo perfectamente. Entonces en mi mente empezó a dar vueltas la idea, digo, haré bien marchándome. La gente me decía, paraba. O sea, me pedían que parase el coche y me decían, no te vayas, Pepe, no te vayas. Que no me fuese de la sede.
Ya, ya, ya.
Nos costó convencerte, Pepe.
No, pero eso
no
me...
No le hiciste mucho caso a la gente, por cierto.
No le hice ni puñetero caso. Pero te digo la verdad que me impresionó sentimentalmente.
Luego, o sea, que tú no te fiabas de mí.
De resultas
que no
de eso, fue lo que hizo vergüenza. De resultas
no me invitaron a la cena de despedida.
De mí nunca dudó, Pepe.
No, que va.
De mí...
Pepe, no, 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 veía tan lejos.
No me digas eso, Pepe, que vamos, que me hace daño. Yo pensaba que no habías dudado ni un día de mí.
Y lo que me costó convencer a Rubén, Dios mío.
Qué sinvergüenza.
Que no, porque es un materialista, porque no lo sentía.
No me invitasteis ni a la cena de despedida porque pensabais que no venía. Qué sinvergüenza.
Correcto, eso es correcto.
Un beso para todos. Y luego contáis a quienes invitasteis.